No hay salud sin salud mental. Por eso presentamos Hablemos de Salud Mental, un programa que pretende entregar conocimientos y estrategias al alcance de las familias que permitan prevenir oportunamente situaciones de violencia intrafamiliar derivadas de problemas de salud mental. Una presentación exclusiva de las carreras de Psicología y Derecho de la Universidad de Los Lagos. Conduce la periodista Paulina Osa.
Les saludo desde Radio El Conquistador FM, desde el programa Hablemos de Salud Mental, una vez más iniciando este programa con el Duque Blanco David Bowie y su canción Ashes to Ashes. Como ya saben, este es un programa realizado por las carreras de Psicología y Derecho de la Universidad de Los Lagos, en conjunto con Radio El Conquistador FM, la señal que transmite desde Osorno a Chiloé. Le mandamos un cariñoso saludo a todos quienes escuchan ahora hasta Chiloé, desde Osorno, pasando por Puerto Montt. Y bueno, con el tema Ashes to Ashes del desaparecido artista británico Duque Blanco, David Bowie, partimos esta edición porque hoy vamos a conversar sobre el consumo problemático de sustancias. ¿Qué sustancias? Bueno, las que provocan adicción, sea alcohol, cocaína, marihuana, en fin. Y para eso trajimos a un experto, como siempre, ¿no? Nuestros académicos de la Universidad de Los Lagos, especialistas en estos temas. Y nuevamente está con nosotros el profesor Mauricio González, psicólogo clínico, quien forma parte del equipo académico de la carrera de Psicología de la Universidad de Los Lagos y quien además tiene un magíster en conductas adictivas de la Universidad de San Jorge en España. Buen día, profesor, ¿cómo está?
Muy buenos días, un saludo a nuestro auditorio y a nuestros alumnos y colegas de la Universidad de Los Lagos.
Bueno, y como les decía, tomamos esta canción de David Bowie, porque ustedes dirán, ¿qué tiene que ver, no? Bueno, tiene mucho que ver con el consumo problemático de sustancias. Fíjese que David Bowie escribió esta canción cuando tenía 33 años, ¿ya? Él ya era famoso a esa altura, y escribió Ashes to Ashes en 1980, cuando él ya venía de vuelta de múltiples adicciones, ¿ya? Él ya había salido de sus adicciones, entonces él escribe esta canción a modo de exorcizar sus demonios relacionados con las adicciones que él tenía, ¿no? En esta canción hay una referencia a su primer éxito, su primer gran éxito, que se llamó Odiseo del Espacio, que estaba en un disco anterior. Y bueno, en el primer párrafo ahí vemos todas esas referencias que él hace, pero específicamente las referencias que hace a su consumo problemático de sustancias, vamos a decir, está en el párrafo 2, ¿ya? Cuando él dice, por ejemplo, toda una y otra vez me digo a mí mismo que me mantendré limpio esta noche. Y esa es una referencia clara a cómo los adictos dicen, quiero mantenerme limpio, es decir, quiero no consumir, ¿no? Quiero no tener drogas en el cuerpo. Él dice, pero las pequeñas ruedas verdes me siguen, ¿ya? Y él dice, no, otra vez. ¿Por qué? Porque esto ya tiene que ver con las alucinaciones, ¿no? Ahí el profesor nos puede explicar un poco que el consumo de drogas, trae alucinaciones, ¿no? Entonces él en algún momento decía que habían unas brujas que lo perseguían porque querían procrear sus hijos con él. Entonces a ese nivel llegaban sus alucinaciones. Y la otra referencia bastante clara que hace es al mayor Tom, ¿no? Que es como el astronauta de su primera canción, Odisea del Espacio. Dice, el mayor Tom es un junkie, ¿ya? ¿Qué es un junkie? Es un drogadicto, ¿ya? Y finalmente termina cantando, mi mamá dice que no me meta con el mayor Tom. O sea, es como, no me meta en problemas, que no consuma drogas. Entonces, hay todas unas referencias en esta canción que son muy interesantes, que dan cuenta que el tema de las adicciones es un tema universal. Y que conviene conversar sobre eso, y por eso estamos hoy aquí, ¿no? ¿Por qué es una adicción el consumo de drogas, profesor Mauricio?
Bueno,
O sea, el consumo de alcohol, cualquier
bueno,
tipo de
la droga. Las drogas provocan una alteración a nuestro sistema nervioso y provocan también una modificación en las estructuras cerebrales que generan lo que es la adicción. Pero lo más importante y que tenemos que dejar en claro por qué estamos volviendo a hablar de este tema, porque el programa ya habíamos conversado hace un tiempo atrás, es por lo que pasa, o sea, el aumento del consumo de alcohol y otras drogas en este país va en aumento. Y han aparecido también nuevas drogas como el TUSI y el mantenimiento del jarabe para la tos también en los más jóvenes. Y esto no acaba y seguimos teniendo graves problemas que van conllevando, ya sea en lo laboral, en lo académico, en lo familiar, que hablábamos en los programas anteriores, el consumo. Los niños no deberían consumir alcohol, ¿se acuerda que lo conversamos uh-huh. en algún momento? Uh-huh. Y hoy día nos encontramos con realidades de que los consumos comienzan a partir de los 10, 11 años. Uh-huh. Las mujeres embarazadas no deberían consumir alcohol, uh-huh. las personas que manejan no deberían consumir alcohol. Y los accidentes de tránsito siguen ocurriendo, los volcamientos y atropellos. Nos enteramos todos los fines de semana cuando empiezan las noticias los días lunes, los matinales a mostrar cómo los accidentes producto de personas que iban ebrias. Entonces, esto es algo que no acaba y que tenemos que seguir conversando porque tenemos que seguir creando conciencia.
Sí, a propósito de eso le quería comentar que como una radiografía, ¿no?, de lo que está ocurriendo en ese sentido. El estudio de salud mental del Observatorio de Salud Mental, que ya hemos citado antes, que estos resultados son de junio de este año, respecto del consumo de drogas, ya en las distintas etapas de la vida, lo que usted hablaba, infanto juvenil, 12 a 18 años, adulto, 19 a 65 años, personas mayores, 66 a 88 años, dice que en el tramo infanto juvenil el problema en las adicciones es de un 27%, ¿ya? En los adultos sube a un 40% y las personas mayores ya está en un 55%, con un alto consumo de marihuana y alcohol en todos los segmentos. Esto es como una radiografía, ¿no?, de específicamente cómo estamos en términos de consumo de droga. Y bueno, este mismo estudio respecto de qué usted mencionaba, ¿no?, distintas drogas, aquí dice cuáles son las drogas que específicamente se consumen. En el tramo infanto-juvenil, las que más se consume, fíjese que es el TUSI. No, la marihuana. Sí, perdón. La marihuana con un 35%. Después viene el alcohol, ¿ya? Y en un tercer nivel, los hongos, que parece que igual está subiendo. Y el TUSI todavía es pequeño, es un 6%. Y en los adultos, ahí el consumo más alto es de alcohol. Y las personas mayores también, con un 58%. Pero acá se menciona el alcohol, los hongos, la marihuana, la cocaína, la pasta base y el TUSI como las drogas más consumidas. Sí, ese es nuestro panorama hoy en día.
Bueno, yo quiero hablar de un concepto que habíamos quedado pendiente hace unos programas atrás, que era el consumo de riesgo. El consumo de alcohol.
¿Qué es el consumo de riesgo?
Es una forma de beber que se relaciona con la cantidad, por favor, quiero que nuestros auditores escuchen bien esto, con la cantidad de lo que uno consume, no lo que uno consume, sino que con la cantidad, porque muchos de mis usuarios o pacientes muchas veces dicen, yo no consumo fuerte, yo consumo cerveza y vino como que fuera jugo, o sea, yo no consumo pisco, whisky, no, esto tiene que ver con la cantidad de que uno consume. Más de 5 tragos en un puro día o en un solo día para hombres ya es un consumo de riesgo, y más de 4 tragos en un mismo día para mujeres ya es un consumo de riesgo. ¿Qué es un trago? Un trago equivale a una lata de cerveza, a un cortito de whisky, pisco, ron, o a una copa de vino de 100 ml. Eso es un trago. Sabemos muy bien que nosotros en nuestra sociedad, en nuestro contexto, las personas no consumen uno o dos tragos, consumen una botella de whisky, ron muchas veces, o una botella de vino. Una botella de vino equivale a 7 tragos. Y ya estamos hablando con consumo de riesgo en un puro día, es mucho menos que eso. Una botella de pisco, whisky o ron son 17 tragos. y nos encontramos con adolescentes que consumen uno o dos o tres en un puro fin de semana. Entonces, es muy importante primero saber, que, y yo quiero que también, esto no cause sonrisas, pero lo más importante es que no se debiera consumir alcohol antes de los 28 años, como yo se lo comentaba. Es algo que jamás va a pasar. Pero es importante que nuestros auditores sepan que el lóbulo frontal todavía no está desarrollado.
¿A los 28 años?
A los 28 años, 29, recién se desarrolla. Uh-huh. Entonces, cuando nos encontramos con niños de 10, 11, 12 años que ya están empezando a consumir, lo que estamos logrando con eso es que existan personas que van, en su vida adulta van a tener una alteración en su conducta, en su forma de resolver los problemas, en su impulsividad por el daño que causaron en su lóbulo frontal.
Bueno, acá en la región de Los Lagos no es muy difícil ver en las plazas los viernes de la tarde, los sábados de la tarde, a niños harto menores que eso consumiendo alcohol en las plazas. No sé si a usted le ha tocado verlo, pero yo en el lugar donde vivo lo veo todos los fines de semana. Y usted está hablando de 28 años, yo acá veo hasta menores de edad consumiendo. ¿Es la región de Los Lagos una región con que tiene uno de los mayores problemas en consumo de alcohol y drogas? Como se dice, yo no tengo la estadística, porque en realidad este estudio lo que dice es que entre los problemas psicosociales de la región de Los Lagos, las adicciones ocupan un 33%, pero no hace una comparación respecto de otras regiones. Entonces, no sé cómo lo ve usted. ¿Están así, pensando en Chiloé, que también está incluida en esta región?
Bueno, en Chile en general, el consumo de alcohol es un gran problema. Si lo queremos ver con otros países, a lo mejor estamos con tasas menores, pero tenemos que solamente ver las notas de prensa, o sea, vienen las fiestas patrias, y yo creo que eso es un tema importante considerar, que cada día de feriado las fiestas patrias mueren entre 7 y 8 personas. O sea, los fines de semana, todos los fines de semana nos estamos enterando de muertes por personas que son atropelladas, que mueren producto de que alguien iba manejando, ya sea como conductor o como copiloto. No me gusta hablar siempre de nuestra región, que somos la que tenemos los índices más altos casi en todo. Somos una de las regiones que lamentablemente tiene el índice más bajo, pero hoy día a nivel nacional nos está invadiendo.
Más bajo, dijo, perdón.
Tenemos el índice más alto. Okay. No me gusta hablar que somos los que tenemos más alto, sino que a nivel nacional hoy día existe un fenómeno que es la baja percepción de riesgo en torno a los consumos. Y sobre todo que invade a nuestros jóvenes, que es una percepción de que se sienten invulnerables, que a ellos no les va a pasar absolutamente nada. Y eso acompaña al consumo de alcohol a más corta edad, y que el consumo se vaya transformando en un consumo de atracón. O sea, grandes cantidades a un corto tiempo, o en un corto tiempo, porque no percibo que sea un riesgo para mí, porque al que le pasan cosas es a un tercero o es a un otro.
¿Y cómo se expresa esa baja percepción de riesgo? Aparte de lo que usted dice, los adolescentes, que a lo mejor por una cuestión, no sé, biológica, de desarrollo, ¿cómo se expresa? Yo me imagino que usted se refiere a la cultura, ¿no? Que
bueno, la
le bajamos el perfil al consumo.
La percepción de riesgo es un proceso cognitivo individual que se desarrolla en el plano subjetivo, pero que primordialmente se provoca por modelaje, por aprendizaje. O sea, yo aprendo que el consumo no es de riesgo porque yo veo a mis modelos más importantes, que son mis papás, consumir. Y si yo lo veo de corta edad, claro que no voy a percibir que sea un riesgo si mis papás celebran las fiestas patrias o celebran un bautizo.
Con alcohol. Porque celebrar no tiene en sí mismo no tiene nada de malo. Claro, usted, imagino que se refiere al consumo de alcohol.
Porque el consumo de alcohol se sociabiliza con la celebración, está condicionado a las celebraciones, pero también a las pérdidas, o sea, o a las derrotas, o a los dolores.
Uh-huh. Tiene que ver esta baja percepción de riesgo lo que pasa en las ferias costumbristas, por ejemplo, que junto con haber una gran oferta de carnes y comida típica y alcohol, hay juegos para niños. O sea, los niños están ahí al lado de sus padres bebiendo, los niños jugando, o esta cosa de que se venden terremotos para niños. Se vende champaña para niños. ¿No es un mensaje perverso ese, como enseñarle a los niños de chicos que pueden tomar terremoto y pueden tomar champaña?
Lo que pasa es que más que en las ferias costumbristas es en nuestra sociedad actual, en que hemos normalizado el consumo. y vamos creando este champañín también que vendían en los supermercados, que venden para los cumpleaños, que bueno, hoy día bebe champañín y después va a beber champaña, hoy día bebe terremoto para niños y después va a beber el terremoto que tiene alcohol, que va asociado también a la dulzura. Entonces les vamos mostrando y ellos van creando su propia realidad. De eso me dependía, de lo subjetivo que mencionaba recién. El contexto, ellos como crean su propia realidad, es porque el 80, el 90% de los chicos que tienen baja percepción de riesgo es porque esa realidad la construyeron sus significantes más importantes, que en este caso son sus padres y familiares y su entorno.
Sí, eso me hace recordar a un compañero de universidad que me contaba que cuando era chico, el del campo, le daba malta con huevo. El abuelo le daba malta con huevo. Y él contaba orgulloso que el abuelo le daba malta con huevo y que no, que hay de malo con tomar malta con huevo. Pero resulta que mi compañero tenía unos 25 años a esa altura y ya era alcohólico.
Bueno, en nuestra cultura la malta con huevo ha tenido muchas propiedades. O sea, le daba a las mamás también para que pudieran dar leche. Entonces las mamás se relajaban embriagándose y la leche... Claro, aquí pasaba con alcohol y los bebés dormían más. Entonces esto tenía también propiedades, ya sea para la madre y para los
¿cómo
niños.
¿Cómo no iba a dormir, no?
Claro, que eran lloroncitos, se les dormían ebrio. Entonces puede provocarnos una sonrisa, pero culturalmente hemos tenido bastantes como medios para poder bajar esta percepción, para no percibir que el alcohol y las otras drogas son drogas de riesgo. O sea, hoy día estamos hablando del alcohol, pero la marihuana, el jarabe para la tos, el mismo tusi, que hoy día existe una muy baja percepción de que los chicos no lo perciben como peligroso, o sea, y perciben que es algo que pueden manejar y que ven a sus compañeros, incluso a sus adultos que también consumen. Yo escuchaba a un paciente una vez que me decía, mi tío consume por 20 años marihuana, ya no le ha pasado nada, ¿por qué me va a pasar a mí?
Pero ¿cuál sería un consumo adecuado? Porque también se dice, bueno, el vino tiene propiedades para mantener la salud, no sé. ¿Cuál sería un consumo apropiado o eso es un mito? No hay consumo apropiado.
Mire, yo soy muy poco dado a hablar de consumo apropiado porque no debería haber consumo, pero es algo que tampoco podemos esperar.
O sea, consumo cero, dice usted.
Sí. Ojalá, pero eso no va a ser así. El MINSAL o la Organización Mundial de la Salud habla de que dos tragos en un mismo día sería como algo que pudiera permitirse para los adultos varones. Y también se habla de que, por ejemplo, las mujeres deberían no consumir seguido más de tres tragos y los varones no más de cuatro, si tuvieran que beber, pero siempre que lo hagan comiendo y cada hora y media. Eso es algo que nos provoca sonrisa, porque sí, eso no va a pasar. En esos casos sería lo esperable o lo que no traería problemas. Pero bueno,
usted dice cero, y por lo tanto adolescentes cero también.
Lo que pasa es que hay un fenómeno que todos piensan que todo el mundo bebe, pero hay mucha gente que la pasa bien y se divierte y no beben. Lo importante es que si yo voy a tengo hijos, también tengo que tener la responsabilidad en que la forma en que yo me relaciono con el alcohol va a ser la forma en que ellos se van a relacionar con el alcohol. Uh-huh. Muchas veces los papás no se dan cuenta de eso, de que ellos están marcando a través de su propio modelo la forma en que ellos se van a relacionar con el alcohol y la otra droga en su vida adulta. Uh-huh. Esto que yo hablaba de lo esperable, de este máximo de cuatro tragos entre comida entre los varones y tres tragos entre comida con las mujeres, y que esto no supere máximo en la semana de siete tragos, cuando yo recién hace un rato atrás dije que los chilenos tenemos este consumo de atracón, de que consumimos grandes cantidades de alcohol y que una pura botella de pisco, whisky o ron son 17 tragos.
A propósito de eso, se vienen las fiestas patrias, ¿no? Que son atracones sucesivos de... se produce eso, ¿no? Con atracones sucesivos de consumo de alcohol. Ahora ya pasando un poco a la prevención, contar que Carabineros dio un balance de lo que ocurrió el año pasado en términos de accidentes y delitos. Y bueno, la estadística dice que disminuyeron los lesionados ya en un 34%. Y también los fallecidos disminuyeron, ¿ya? Fueron 25, que eran 15 menos que en el 2022, ¿ya? Pero no solo fallecieron conductores, fallecieron personas por atropello, por colisiones, por choques, por volcamientos, ¿ya? Y otra cosa interesante, porque claro, lo primero que se dice, ya prevengamos el consumo de alcohol por los accidentes, los muertos, qué sé yo, pero Carabineros también da antecedentes de otros delitos que se olvidan un poco porque son menos dramáticos, quizás no muere gente, pero de otros delitos que también se producen en estos fines de semana por consumo excesivo de drogas y alcohol. Carabineros da una estadística de denuncias por robos, lesiones, hurtos, violencia intrafamiliar. No olvidamos eso, ¿eh? No olvidamos lo que pasa dentro de las casas cuando se consume alcohol en exceso. ¿Y quiénes son las víctimas? Que normalmente son las mujeres, los niños, las niñas y los adolescentes. Amenazas y otros delitos. ¿Cómo prevenimos? ¿Cómo prevenimos? ¿Qué hacemos? Si todo el mundo está tomando, nos vamos en contra de la corriente. ¿Cómo podemos prevenir que ocurran accidentes, que ocurran delitos dentro de las casas? ¿Cuál sería la recomendación? Porque no podemos decir no celebren fiestas patrias o celebren de otra manera. ¿Qué cree usted?
Bueno, lamentablemente nosotros los seres humanos aprendemos a golpe. Y podemos entrar a dar sugerencias que normalmente no vamos a seguir, porque yo ya mencionaba que un beber que no trae problema es una disminución a los patrones de consumo de muchas personas. Lo importante es darnos cuenta primero que en cualquier contexto de fiesta, nosotros los papás son los que estamos marcando, como dije hace unos momentos atrás, los patrones de consumo de nuestros hijos. Nuestros hijos aprenden a consumir y a tener una baja percepción de riesgo o esta percepción de invulnerabilidad en nuestra relación cotidiana, en nuestra relación del día a día. Y eso es lo primero, papá y mamá. Por favor, preocupémonos de nosotros ser un ejemplo en ese sentido. A los niños que van a las casas de familiares, de amigos, muchas veces cuando vienen de familia en las cuales no se bebe, ellos mismos se cuidan y utilizan esta relación con el alcohol como un factor protector, porque dicen, en la casa de mi tío o en la casa del papá de mi amigo estaba lleno de botella o el papá estaba bebiendo, y eso mismo no se da dando cuenta que gracias a mi ejemplo yo le dejé un factor protector, que es la estrategia de autocuidarse y de tener una percepción un poco más elevada en torno al riesgo. Pero si lo veo como algo normal, como una forma de divertimento que ha sido validada por mi entorno, claro que le voy a estar dando la posibilidad no tan solo de embriagarse, sino que de tener situaciones de riesgo. El alcohol en las mujeres, por ejemplo, provoca una alteración al hígado, porque el hígado sintetiza el alcohol en forma mucho más rápida, se embriagan, los órganos se dañan, pero también las ponen en situaciones de riesgo de ser agredidas también, si son encontradas bajo la influencia del alcohol, y agredidas incluso por personas que puedan conocer.
Es que están en su misma
en su mismo grupo
de cercanos, ¿no? Sí.
Entonces, lo importante acá es
cuando... Hemos visto mucho eso.
Lo importante es cuántos problemas me está trayendo, y eso cuando ustedes mismos, nuestro auditorio, si alguien está escuchando y tiene problemas con el alcohol, ¿cuántos problemas le está trayendo en su vida laboral, en su vida familiar, en su vida académica el alcohol? ¿Cuántas veces se le ha apagado la tele, digámoslo bien vulgarmente? ¿No recuerda lo que hizo el día anterior? ¿O no ha podido parar una vez que comenzó? ¿O cuántas veces alguien que usted lo quiere o algún profesional médico le ha dicho que tiene problemas con el alcohol? Por favor, si alguien se siente identificado con esto, tiene que buscar ayuda.
Bueno, y justamente cuando se trata de buscar ayuda, les decimos a quienes nos escuchan que si usted está pasando por una situación por la como la cual hemos descrito acá, o conoce a alguien que tiene algún problema con el consumo de drogas y sustancias, el Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol, más conocido como SENDA, tiene un fono drogas, ya que es el 1412. Atiende consultas y orienta a personas afectadas por el consumo de alcohol y otras drogas las 24 horas de manera confidencial y gratuita. Usted puede llamar al 1412 desde red fija o teléfono móvil es posible comunicarse y ahí le va a atender personal capacitado, con amplia experiencia en esta problemática y que pueda entregar apoyo, consejería ante dudas o consultas. La directora del SENDA me dijo una vez, este no es el número de Carabineros, no es el número de la PDI, no va a llegar ni la PDI ni va a llegar Carabineros, pero es un fono consulta para consumo de drogas y alcohol especializados, 1412, recuérdenlo, ¿ya? Importante llamar antes que ocurran los sucesos. Y también tenemos, como siempre, decimos, el Centro de Atención Psicológico y Jurídico de la Universidad de Los Lagos, ¿ya? Que es donde también puede llamar y consultar. Y la información que usted entregue va a ser confidencial, por supuesto, al 65-23-224-70. Y parece que me queda un minuto. Yo quiero, si don Pato me permite, contarles que vamos a tratar más adelante el tema de la violencia intrafamiliar, pero les recomiendo que en ese tema vean una película estupenda que están dando ahora en los cines, acá en Puerto Montt, que se llama Romper el Círculo. Ya estaba protagonizada por una mujer bien famosa, se llama Blake Lively, y aborda el tema de la violencia en las relaciones de pareja. Es decir, todo esto que hemos conversado también, profesor, ¿no? El círculo de la violencia entre hombre y mujer, cómo se hereda a las siguientes generaciones, cómo se pasa de mamás a hijos, cómo se transforma en una cuestión cultural. Y bueno, pese a que es una película de violencia, no es realmente una película de violencia, en realidad es una película bastante emotiva, que yo le recomiendo que la gente que quiera entender más cómo funciona este fenómeno de la violencia en pareja, la vaya a ver con las amigas, la vaya a ver con las hijas, con la mamá. Es muy interesante, es muy bonita, les va a gustar. Y la verdad es que ayuda bastante a entender este problema de la violencia de pareja, y lo digo como un adelanto de futuras conversaciones que vamos a tener sobre este tema acá en este programa. Y bueno, eso sería. ¿Me quiere contar sí, algo antes que nos vayamos?
Que no nos olvidemos de que de hace un par de años estábamos con el conductor responsable y que si va a beber pasa la llave, que era un programa que tenía el gobierno y que sigue aún. O sea, por favor, si usted va a manejar, pase la llave.
Así es. Y como hemos visto, sí, pues así nuevamente hemos visto en este programa que cuando se trata de salud mental, cambiar la forma de pensar es vital, ¿no? Para cambiar la forma de vivir. Y en este caso, cambia su manera de celebrar. Y bájale un cambio al consumo de drogas, sería como el mensaje, ¿no? Soy Paulina Osa y esto fue Hablemos de Salud Mental.
Fueron 30 minutos de conversación con docentes, investigadores y especialistas de los programas de Psicología y Derecho de la Universidad de Los Lagos. Hablemos de Salud Mental, una presentación exclusiva de las carreras de Psicología y Derecho de la Universidad de Los Lagos, con la conducción de la periodista Paulina Osa.